Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, aquí estamos como siempre en las noticias como son, comenzando precisamente otro día más de información, sobre todo que tiene que ver con Cuba. Óigame, casi siempre la tertulia nuestra es Cuba, Cuba y Cuba.
Sí, y sobre todo ahora ya no es solamente Cuba. En este momento Cuba tiene pues dos grandes noticias que lo abarca todo prácticamente. Todo uno tiene que ver con los apagones. La situación, yo creo que la situación más grave que hay en Cuba en este momento son los apagones. Aunque la televisión cubana, cuando usted lo ve, todo ahora es la ayuda humanitaria, la solidaridad con Matanzas. En Matanzas, por supuesto, ahí hubo un desastre grande, sobre todo ahora.
Pero pasó en Matanzas solamente.
Pasó allí, y además no en Matanzas. Pasó
y además, Amado, el apagón, hace rato que viene arrastrando la situación crítica que tiene el país, porque el apagón no es solo por lo que pasó en Matanzas.
Hace mucho tiempo
que el apagón lo lanzan de la punta de Maicía al cabo de San Antonio.
Yo quiero rectificarte, y perdóname que te rectifique, perdóname. No es solo por lo que pasó en Matanzas.
Absolutamente, claro.
Pudiera agravarse un poco más, pero no es por eso.
El apagón porque en antes Cuba, se apagó Felton y no tiene que ver con Matanzas,
incluso,
por citar un ejemplo.
Incluso, yo habría que poner en una balanza. ¿Qué pesa más en los apagones en Cuba? ¿Si el deterioro de las termoeléctricas y el sistema energético nacional o si la falta de combustible? Yo creo que son los dos, pero yo me refiero en una balanza. Yo creo que pesa más el deterioro del sistema eléctrico, que no recibe reparaciones, no recibe inversiones, no recibe absolutamente nada durante años.
Muy bien, y el segundo tema del que se está hablando en Cuba y que la gente está muy preocupada es el dengue.
Ya empezamos el programa.
Saludos nuevamente a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, déjame saludar a los que van a discutir las noticias. Nos hemos cogido toda la primera parte del programa.
Voy con el avance de las informaciones.
A ver, diga.
Bueno, se está reportando que ha fallecido otro bombero. El segundo testigo resalta cómo habrían sido los últimos minutos de los desaparecidos.
Este fallecimiento, triste fallecimiento, es el segundo reconocido. O sea, el primero se identificó de inmediato, el bombero de Cienfuegos. Ahora este muchacho es de Granma, 24 añitos. Este jovencito de 24 años y hay 14, cuidado, no vamos a olvidar esto, 14 desaparecidos, es decir, 14 que todavía no han sido identificados oficialmente por el gobierno, aunque ya sus familiares sí están poniendo mucho en redes sociales.
La segunda nota, la ONU ofrece ayuda a Cuba, España enviará material médico y medicamentos.
Sí, señor. Y bueno, y Estados Unidos también ha dicho que ellos lo que están haciendo, creo que la especificación de Estados Unidos es muy interesante, que lo digan. Ellos no mandan las cosas para Cuba, ellos viabilizan las licencias para que se puedan enviar las cosas hacia Cuba.
Claro, en otras palabras, se quita un poco del medio la burocracia.
Exactamente.
El papeleo ese que tarda. Y además, vamos a tener acá en la tertulia Casa del Caribe, organización que agrupa a seguidores y practicantes de la cultura afrocubana en Santiago de Cuba, realizan adivinaciones en busca de solución a la crisis.
Esto parece mentira, pero bueno. No, imagínese usted que ahora han puesto los babalaos a tirar los caracoles para ver cómo solucionar la crisis cubana. Hoy tenemos como invitado a Boris González Arena, está en La Habana, activista, periodista independiente, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba. Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en Europa, se encuentra en España. Con ellos dos nos vamos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, vamos a saludar a Boris González Arena. ¿Cómo andas, Boris?
Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, compadre. Muy buenas tardes aquí. Saludo para todos ustedes y todos los que nos están oyendo ahora.
Ya, yo creo que José Luis y yo hemos hablado demasiado. Vamos a dejar que sean ahora ustedes los
Michel,
que hablen.
¿Qué tal? ¿Cómo está España? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, todo bien. Aquí, soportando el calor de este mes de agosto, como prácticamente el mundo entero. Pero nada, todo bien, perfecto. Aquí dispuesto ya para comentar con nuestro querido amigo Boris las noticias del día.
Pues vamos. Muy bien. La primera, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, anunció el fallecimiento de otro bombero cuando sale a la luz el relato de uno de los testigos de la explosión del segundo supertanquero que habría puesto fin a la vida de otros 14 hombres que las autoridades aún reportan como desaparecidos. El funcionario, Ángel Portal Miranda, explicó que todavía no se ha podido acceder a la zona por la identificación para poder identificar los restos de las personas, Amado, como decíamos, ¿no? Durante toda esta situación parece que la base de supertanqueros de Matanza, la situación, aunque se apaga el fuego, el incendio, sigue complicado el acceso a toda esa situación. Fueron 4 tanques, ¿no?, que colapsaron.
Sí, señor. Sí, sí.
Bueno, la nueva víctima fatal del incendio en la base fue identificada como Elier Correa, de 24 años, quien se encontraba hospitalizado en estado crítico extremo tras resultar lesionado en la explosión del primer tanque. El primero reportado oficialmente fue Juan Carlos Santana Garrido. Así las cosas por allá, por el supertanquero, por la base. El diario independiente 14 y medio, citando las denuncias de familiares de los bomberos deportados como desaparecidos, asegura que en su mayor parte se trataba de adolescentes de entre 17 y 19 años que estaban pasando el servicio militar. Todos, dice así, todos enviados al combate de las llamas sin ninguna experiencia, denuncia la publicación.
Yo vi las declaraciones de Juan Carlos Santana Garrido, este chofer de la pipa, el chofer de la pipa de agua. Él estaba, lo llamaron, hace el cuento que el compañero de no sé de dónde lo llamó y le dijo que hacía falta la pipa de agua, fueron para allí, ahí empezaron. Dice que estaban a 10 metros, que estaban a 10 metros del tanque cuando explotó, por eso que él se le había acabado el agua y él se iba. Ya se iba, y cuando se iba es que explotó el tanque. Por eso él se ve con el rostro quemado, sobre todo las orejas quemadas, el cuello, etcétera. Terrible ese momento. Pero bueno, vamos a pasar a Boris.
Oye, chico, es que cuando oyes algo de las noticias que tienen que ver con la explosión esta en Matanzas, son tantos los temas que uno entra a pensar en torno a ellos, y uno de los primeros, por supuesto, es el tema de las medidas, los protocolos de seguridad para que eso no pase. Porque ¿cuántos tanques de petróleo no hay en el mundo y cuántos rayos no le caen al año? Entonces es una tragedia tremenda. Pero bueno, en esta particular, cuando uno ve la juventud de los bomberos, es cierto, por supuesto, que el bombero es una profesión de riesgo. O sea, el bombero es una profesión de riesgo en todas partes y se enfrenta a peligros para la vida que son reales. Pero lo que sí pasa en nuestro país y es la falta de respeto, la falta de consideración hacia la vida humana que hemos venido teniendo y que se ve desde la forma como proyectan las noticias los medios estatales, que hablan de victorias, cuando hay, por ejemplo, si hay 14 desaparecidos, hay 14 familias ahora mismo que no tienen vida, que ya no miden la vida ni en victorias ni en derrotas. Uh-huh. La falta de sensibilidad hacia el ser humano, tanto los órganos políticos como los medios de prensa estatales, porque ese debería ser uno de los aspectos que más se siguiera desde el primer momento, la sensibilidad en torno a los perdidos, y que son héroes. Hay gente que en las redes sociales dice, oye, no, héroes no, son niños que se murieron. Sí, claro, son niños que se murieron y son héroes de nuestro país, porque estaban cumpliendo una misión extraordinariamente riesgosa. Y lo otro es cuando ven las fotos, esta proximidad que se ve en las fotos que ellos han dejado salir, porque hay que ver cuántas fotos horribles no habrá que no han dejado salir de ahí, de la zona esta de mayor conflicto. Pero cuando van las fotos, lo primero que tú dices es, señor, ¿qué hacían estas 7 personas con una manguera de jardín frente a un edificio de 10 plantas lleno de petróleo? O sea, frente a una bomba de 10 plantas. No, yo no necesito ser un especialista. Por supuesto que los especialistas son mucho más necesarios que yo en este momento. Pero yo no necesito ser un especialista para saber que eso es una locura absoluta. Y eso es lo que te digo, que en la calle la gente todo el tiempo lo está diciendo, porque claro, en las redes sociales la gente ha cogido, ya que no tenemos cultura de noticias, ni cultura de información oficial, sí las redes sociales nos han dado una cultura, esa cultura que carecemos, y la capacidad de debatir con un poco más de elementos. Y eso es lo primero que te dice todo el mundo, o sea, ¿qué hacían esos muchachitos allí? No. Bueno, pero eso no tendremos la respuesta de inmediato. Claro,
no, la respuesta puede ser quizás falta de entrenamiento, falta de un comando, de un jefe de comando que les diera cómo actuar. Quiero pasarla a Michelle, pero antes quiero decir algo. Cometí un error cuando me referí al chofer de la pipa. Es Manuel Tapanes Pérez.
Que es el testigo presencial. El bombero.
El chofer de la pipa. Esto es una pipa civil que fue a llevar agua.
El bombero, Juan Carlos, fue el que falleció.
Exactamente.
De 60 años.
Es el Cienfueguero, el primero que fue reportado como muerto. Yo me equivoqué en los nombres. Juan Carlos Santana Garrido, en paz descanse, es este bombero Cienfuegueros que fue el primero reportado.
Y desde aquí, pues nuevamente, nuestras condolencias a la familia de esos bomberos y que ojalá pronto se recuperen sus cuerpos para que puedan darle cristiana sepultura.
Michelle.
Hay una falta de transparencia absoluta por parte del régimen cubano en todo lo que tiene que ver con esto, porque no tendríamos que enterarnos de las identidades de los desaparecidos a través de las redes sociales por parte de las familias si el gobierno hubiera hecho lo que le corresponde, que es en este caso por lo menos informar a la opinión pública quiénes son los desaparecidos y por qué se encuentran en esta situación. Yo hasta cierto punto entiendo que se mantengan en la categoría de desaparecidos personas de las que no se puede certificar todavía de manera oficial su muerte. Todo el mundo sabe lo que ha pasado allí después de tantos días y las familias están conscientes de ello, pero la falta de transparencia del gobierno, ese sentido que tiene de patrimonial el gobierno de absolutamente toda la información que necesita el país, de decirla cuándo y dónde quiere y de la manera que quiere, es criticable. Y no es politizar, ni mucho menos como quieren parecer ver desde algunos sectores la tragedia, sino sencillamente es el papel de la prensa, por un lado, de los activistas, de la oposición, por otro, y de cualquier ciudadano que se sienta libre en cualquier parte del mundo, de exigirle al gobierno que actúe bien, que haga las cosas bien, que no cometa tantas chapucerías como se han visto en este caso, y que no sé si vamos a enterarnos de todas las que han ocurrido. El problema de todo esto es la utilización del servicio militar en Cuba para asuntos que supuestamente no tienen una vinculación con ello. Y son jóvenes inexpertos, que 20 y pico de años, partiendo ya de los 17 años, que no tienen una formación adecuada para enfrentar un incendio de esta magnitud, y que son obligados a participar porque forman parte del servicio militar, y entonces son mandados a la primera línea del fuego, a donde está el problema, que deberían estar expertos y profesionales entrenados para ellos, con lo cual podemos decir que han sido enviados al matadero por parte del gobierno de Cuba, y ahí tendrá que desprenderse en algún momento una responsabilidad. Ya sabemos que no es común que haya dimisiones o renuncias en el seno del gobierno cubano por lo mal que hacen, porque tendríamos un gobierno distinto cada día, ¿no? Pero lo cierto es que esto que ha sucedido y que se va a demostrar después, aunque tarde, pero se demostrará todos los errores que ha cometido el gobierno en el mantenimiento de ese lugar, en la preservación, en las medidas de seguridad y en el enfrentamiento directo al incendio, merecería no solo una renuncia por parte del ministro de Energía y Minas, sino incluso del propio Díaz-Canel.
Estás escuchando las noticias como son.
La Secretaría de las Naciones Unidas dijo no tener información de que La Habana haya solicitado alguna ayuda específica en relación al colosal incendio en la base de supertanqueros. Este miércoles se conoció que España enviará material médico y medicamentos a Cuba después de que La Habana solicitara apoyo a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, según informó la Comisión Europea. Además, cubanos residentes en España, organizados alrededor del llamado Corredor Humanitario, recolectaron medicamentos, material sanitario para enviar con viajeros directamente a Matanzas, así se está informando. Creo que está Michelle. Y es oportuno pues comenzar con él ahora, ¿no? Para que nos cuente un poco qué más sabe de esto.
Sí, el 9 de agosto se produjo esta petición oficial del gobierno de Cuba, que contrasta con lo que ha pasado con Estados Unidos, donde, bueno, no se sabe exactamente si se pide, si no se ha pedido, si se va a pedir, pero el 9 de agosto, según me dijeron hoy fuentes comunitarias en Bruselas, el gobierno de Cuba hizo su petición oficial de envió una lista, además, una lista de necesidades especiales a Bruselas. España fue el primer gobierno en responder y, bueno, se supone que el viernes parta hacia La Habana, todavía no se sabe bien cómo porque no se han dado detalles, el primer lote de este cargamento humanitario que envía el gobierno de España a través del sistema de emergencias de la Unión Europea. Entonces, en este sentido, bien por el gobierno de España, creo que ha recibido el agradecimiento de las personas en redes sociales por enviar esta ayuda y también la advertencia de que se le dé seguimiento a cualquier envío que se haga, que no se, así han dicho las personas en redes sociales, que no se envíe dinero, sino material sanitario directo para que llegue a su destino final y no termine en las tiendas de moneda libremente convertible como ha sucedido en ocasiones anteriores. Y es lo deseable, que el gobierno de España dé un seguimiento en este sentido. Y aprovecho y digo que en el caso de Estados Unidos es comprensible que el gobierno tramite y ayude a tramitar las ayudas de terceros. Pero en mi opinión eso no es suficiente. Entonces yo creo que se queda corto el gobierno de Biden hoy en esa aclaración cuando dice que solo va a facilitar la entrega de terceros, cuando yo creo que ante la catástrofe que está ocurriendo en Cuba, también por parte del gobierno, de la administración Biden, hubiese sido necesario el envío de algún tipo de ayuda.
Claro, Michelle hacía referencia que la situación también de Estados Unidos, en cuanto a si se pidió o no se pidió ayuda, Estados Unidos afirma que agiliza ayuda a Cuba, pero que no compra ni envía los bienes humanitarios a la isla. La cuestión está en que un vocero del Departamento de Estado dijo a Radio Televisión Martí que en 2021 se puso a disposición del público el buzón humanitario para Cuba, que es un esfuerzo dirigido por la Oficina del Coordinador para Asuntos Cubanos del Departamento de Estado. En otras palabras, agilizar el trámite para que estas organizaciones o estos individuos pues trasladen su ayuda.
No sé cuál es la opinión de Boris, le paso enseguida, pero cuando se habla que están mandando cargamentos de, digamos, de medicamentos, de estas cuestiones, yo me pregunto, bueno, ¿y a dónde van a ir a parar? Cuando veo que barlo a una ayuda hacia Matanzas, digo, bueno, ¿a dónde va a ir a parar? Porque aquí no estamos hablando de un desastre natural. Aquí no estamos hablando, digamos, de un ciclón que devastó 3-4 ciudades, que dejó sin techo a no sé cuántas familias, heridos a no sé cuánto. Aquí hubo un accidente en una zona industrial con 130 lesionados, hasta ahora 2 muertos más 14 desaparecidos, son 16 muertos. Ya incluso en este momento hay solamente ingresados 23 pacientes. Es verdad que hay 2 graves, 4 críticos, pero están en las instituciones, o sea, en los hospitales cubanos. Esa gasa, esa medicina, ¿va a ser solamente para el hospital de Matanzas y el de La Habana donde están estos enfermos? ¿Se les va a llevar directamente a estos enfermos? ¿O estos son ayudas que se van a quedar en los hospitales cubanos para atender quizás el dengue? Muy bien, no estoy en contra, pero lo que sí estoy diciendo es que cuando se hace una ayuda debe estar muy dirigida a los damnificados. No se ha hablado nunca de ayudar a los familiares de los fallecidos. No se ha hablado de un tipo de indemnización o ayuda directa a los familiares de los fallecidos. Yo creo que hay que ser mucho más específico cuando se habla de ayuda, no hay mucho más tiempo, pero bueno, Boris.
Sí, bueno, sobre ese aspecto, efectivamente, aquí en la televisión cubana hicieron mucho énfasis. Los primeros días era una campaña, la información oficial era una campaña de desinformación, porque ya yo estoy curado de la televisión cubana, nunca me he ido por ella, pero por este caso tan en particular, pues estuve viendo televisión cubana y era, vaya, la verdad que era vergonzoso ver un tipo de Las Tunas diciendo que estaba dispuesto a dar hasta la última gota de sangre. Uno dice, bueno, compadre, sangre no hace falta en este momento, hace falta agua. Sin embargo, el asunto de las donaciones de sangre, yo decía, pero ven acá, chicos, son 14 desaparecidos. O sea, ¿de dónde sale que hacen falta ahora 300 ni 500 donaciones de sangre? O sea, eso... Y entonces había varios reportajes, vi varios reportajes en 2 o 3 días, que era que si tantas donaciones de sangre, que si los bancos de sangre, decía, pero venga, ¿con qué van a pagar el fuego este? Entonces, es un patrón y pa'lante ahí donde uno dice, bueno, que, como tú decías ahorita, o sea, ¿qué medicinas son? Si son 15 personas, ¿a dónde va? Y eso, por supuesto, para los cubanos siempre despierta mucha suspicacia, el a dónde va, ya lo dijo también Michelle, ¿no? ¿A dónde va? Porque eso no se ve muchas veces. No digo que otras personas, por supuesto, sí lo vean. pero muchas veces no se ve y se ha visto que se vende efectivamente en tiendas en dólares. No digo las medicinas, supongo que no lleguen a eso, pero sí se ha visto cómo se han vendido alimentos de donación y cosas por el
estilo. Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, por iniciativa de varios líderes religiosos del país, Cuba, y debido a la compleja situación por la que atraviesa la isla, se vienen realizando acciones de adivinación en búsqueda de las mejores soluciones y consejos para orientar al pueblo religioso y no religioso. Así apareció en la cuenta de Facebook de la Casa del Caribe, institución que tiene sede en Santiago de Cuba, que realiza gran parte de sus actividades religiosas dentro de la cultura afrocubana en coordinación con el gobierno cubano.
Sí, señor. En otras palabras, esta Casa del Caribe está en Santiago de Cuba, tiene dos instituciones, o sea, dos lugares. Ellos realizan un festival, el Festival del Fuego, que le llaman. Uh-huh. Se viene haciendo desde hace unos cuantos años. Lo hacen en coordinación con la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y en coordinación con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP. Los cubanos saben muy bien lo que es el ICAP.
Dice la información que próximamente darán a conocer los resultados de estas acciones. Sí. ¿Quiere decir que vendrá una segunda letra del año?
No sé si una segunda letra del año o dirán que hay que echarse flores para resultar. No sé.
Boris,
no sé.
¿Qué sabes tú por allá por La Habana?
No, yo de esto la verdad no sé nada. O sea, yo entiendo perfectamente que la región, o sea, no burlarse del tema, porque las reuniones son un momento
por supuesto
muy importante en este momento, sobre todo para la población cubana. Todo esto de las reuniones afrocubanas son extraordinariamente importantes y realmente es una institución plural en Cuba. Ahora bien, ya cuando te dicen que el Instituto Cubano Amistad con los Pueblos, como decía uno de ustedes, el director de eso es nada más y nada menos uno de los ex espías cubanos de los Estados Unidos procesados por terrorismo, ya tú ya empiezas a desconfiar de por dónde van los. Eso obedece, por supuesto, al deseo del castrismo desde hace muchas décadas, digamos, del boom de las religiones, de tratar de asir, de agarrar, de sostener o de guiar el desempeño de la religiosidad en Cuba. Es algo que nunca logran del todo, pero que, por supuesto, tratan de dar sus pasillos por esa área, sobre todo cuando se han visto en redes también muchas manifestaciones religiosas, entre ellas algunos de estos sacerdotes de IFA y esas cosas, pronunciándose acerca de la situación de Cuba y el desastre que estamos viviendo. Es un sector que ellos no quieren tener en contra, es lógico, claro. Y entonces, bueno, ponen a sus funcionarios religiosos en la punta del combate.
Claro.
No, aquí no se trata, yo siempre he tratado con mucho respeto a esta religión afrocubana. De hecho, yo soy de Guanabacoa, imagínense, yo la conozco muy bien desde niño. El problema es aquí cuando se trata de manejar las cuestiones, la crisis cubana, ligarla con la adivinación. Es decir, vamos a que los babalaos nos digan cómo salir de la crisis, que los babalaos nos ayuden a cómo salir de la crisis o por lo menos nos digan lo que hay que hacer. Me parece que eso es una, si no es manipulación, me parece que es un juego no del todo demasiado aceptable y bonito en el respeto de esta religión afrocubana. Lo digo con todo respeto a los que planifican esto. Michelle.
No, eso es una falta de respeto precisamente a la religión afrocubana, lo que se acaba de hacer en Cuba en este sentido. Y como dice la propia religión en uno de sus refranes más conocidos, lo que se sabe no se pregunta. Uh-huh. Entonces, si todo el mundo sabe lo que hay que hacer en Cuba, no hay que preguntárselo al oráculo de Ifá, ni mucho menos lo que hay que hacer. Y Díaz-Canel muy involucrado en todo esto, organizado además por la oficialista Asociación Yoruba Cultural de Cuba, que es el brazo del gobierno en la santería y en la regla de Ifá, y entonces esto suma a un absoluto desprestigio para todo lo que tiene que ver con las personas que creen verdaderamente en esto en el país, que lo siente, que tienen su fe con todo derecho a la religión que elijan, pero que el gobierno con esta manipulación, si hay otra letra del año en el verano, pues también vendrá escrita desde el Comité Central del Partido Comunista, como la gente suele ironizar un poco con lo que sucede a principios de cada año por el texto que divulgan los babalaos oficialistas. Entonces es verdaderamente lamentable, ¿no?, que se utilice la religión para estas cosas, los sentimientos, los problemas de la gente, todo. Yo creo que el país entero hoy más que nunca, lo decía Boris al principio, sabe lo que hay que hacer para salir de la crisis, no hay que preguntárselo ni a un cura, ni a un babalao, ni a un musulmán, ni a un judío, porque sencillamente todo el mundo sabe cuál es la vía para salir de la crisis.
Sí, hay que recordar, y ya con esto terminamos, como decía Michel, veíamos hace algunos meses a Miguel Díaz-Canel allá en Arroyo Naranjo visitando la casa de una santera y nada, yo creo que es correcto como él lo hizo y no sé, hay que esperar a ver qué pasa. Gracias Michel Suárez, gracias Jorge González Arena y a ustedes también. Hasta aquí La Tertulia.